Bien, vamos entonces ahora al tema de hoy. Vean, la Biblia tiene grandes, pero grandes noticias para la iglesia. Cada vez que nosotros abrimos sus páginas, encontramos nuevos enfoques, lecciones para poder asimilarlos, digerirlos y transformarlos en normas de conducta. Muchas veces, nosotros nos ponemos a verificar nuestras cunas y nuestros orígenes. Y comenzamos a hacer un análisis de quién soy yo. ¿Quién soy yo? Y revisamos con toda certeza, con mucha sinceridad, nuestras cunas humildes. Provenimos de lugares humildes, nuestros antepasados, nuestros padres, abuelos, han sido personas esforzadas. ¿Y qué estoy diciendo al final? ¿Por qué Dios me llamó? ¿Por qué no llamó a otro tipo de personas, a otro tipo de intelectuales, a eruditos, a científicos, a profesionistas o profesionales de nuestra sociedad? Al igual que nosotros, la iglesia desde el primer siglo fue integrada por personas humildes, sencillas y pobres. Porque el propósito de Jesucristo fue venir y predicarle el verdadero evangelio a esas personas humildes y pobres, pero con un gran corazón. Ese es el común denominador cuando usted revisa la vida de los miembros de la iglesia en el primer siglo. Y por ejemplo, si vemos la personalidad del apóstol Pedro, ¿quién era el apóstol Pedro? ¿De dónde provenía? ¿Qué nivel intelectual mostró? ¿Cuáles fueron sus conductas para que Dios le hubiese llamado y lo hubiera colocado como una de las columnas dentro de la iglesia? Ese origen es igual al suyo y al mío. Y por eso es que cuando los eruditos analizan estas cartas, se sorprenden. Los intelectuales no comprenden cómo Dios llama a personas pobres y humildes. Y en el caso del apóstol Pedro, con poquísima educación. Pero cuando confrontan lo que era el apóstol Pedro y sus escritos, se quedan sorprendidos. ¿Cómo el apóstol Pedro, siendo una persona muy humilde, sin letras, no fue a la universidad, no fue a las escuelas de la época, cómo él pudo escribir en un griego tan excelente? Y más, elegante para escribir sus cartas. Si ustedes revisan la primera y segunda carta del apóstol Pedro, excelente el idioma en el que escribe. Y escribe en un griego de altos quilates. Los eruditos, los científicos y las personas no toman en cuenta lo que hace el Espíritu Santo en personas sencillas. No toman en cuenta el poder del Espíritu Santo aplicado en personas comunes y corrientes, humildes y pobres como nosotros. Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar, cambia y transforma la mente y la conducta de las personas. Ese poder del Espíritu Santo estuvo en el apóstol Pedro y provocó grandes cambios. De tal manera que cuando un hombre o una mujer se entrega a acatar y obedecer los caminos de Dios, sufre ese proceso de transformación. En igual forma, usted y yo, como el apóstol Pedro, de cuna humilde, sin pocas opciones de superación intelectual, Dios nos ha llamado a ser parte de su iglesia. Y nos ha dado una gran responsabilidad: ser representantes de Jesucristo en esta sociedad. Los eruditos, digo, se quedan bastante atónitos. Es razonable entonces entender en el caso del apóstol Pedro. Él tuvo la experiencia de dirigir a la iglesia, administrar la iglesia durante 30 años. 30 años de administración en los asuntos de la iglesia. Y gracias al Espíritu Santo, él pudo escribir cartas como la primera y la segunda carta del apóstol. Podemos decir entonces que un hombre humilde, pobre, sin muchas letras, alcanzó la maestría en el idioma griego. Fue un docto en el idioma griego. Sin duda, él tuvo tiempo Él tuvo el talento para convertirse en un excelente comunicador del Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pedro entonces es un ejemplo de lo que Dios puede hacer con nosotros, con personas, repito, sencillas, pero entregadas de todo corazón para servirle. Veamos qué dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4. Abramos la Biblia, Filipenses capítulo 4, versículo 19. 4:19. Filipenses 4:19. Escuchen la inspiración del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo escribiéndole a los filipenses sobre este tema. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No importa la cuna de la cual vengamos, no importa nuestra preparación o falta de preparación intelectual. Aquí hay una promesa grande que Dios hace una realidad en aquellas personas a las cuales llama a su iglesia. Dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Mi Dios nos dará la comprensión, el análisis crítico, el enfoque correcto de su verdad, de acuerdo a sus riquezas en gloria, por medio de Cristo Jesús. Esa es una promesa que tenemos. Por lo tanto, como personas humildes, sencillas y pobres de la iglesia, al igual que el apóstol Pedro, tenemos que apropiarnos de esta promesa y decir nosotros también, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta. Cuando vemos la carta que escribe, podemos ir entendiendo la carta del apóstol Pedro, que vamos a revisar, podemos poder ver que esta carta la escribe el apóstol Pedro en una época crítica para la iglesia. El primer siglo. La iglesia de Dios estaba pasando por una etapa crítica, dura de pruebas. Entonces el apóstol Pedro dice, inspirado por el Espíritu Santo, tengo que animar a mis seguidores. Tengo que animar a los miembros de la iglesia. Y ese es el propósito que yo traigo ahora. Animar a los hermanos, animarnos, aunque estemos pasando las peores crisis de nuestra vida. En esos momentos de pruebas difíciles, al igual que la iglesia en el primer siglo, la etapa era crítica, como lo vamos a ver. También nosotros vivimos, a veces, vidas críticas, pruebas difíciles. Pero el apóstol inspirado dijo, tengo que animarlos. No flaquear, no tirar la toalla, no echarnos hacia atrás, sino continuar en estos caminos que nos llevarán al reino de Dios. Esta carta que vamos a revisar adelante fue escrita justo antes del comienzo de la feroz persecución de Nerón en contra de la iglesia. Tomen en cuenta ese dato. La iglesia iba a ser atacada, iba a ser perseguida por el emperador Nerón de esa época, en el imperio. Y la iglesia iba a ser sometida a pruebas duras, difíciles de superar. ¿Qué tiene la historia grabado? Hay un historiador de nombre Tácito. Él cuenta que el terrible incendio que sucedió y devoró a Roma en esos días... De él dice, este historiador, ni el uso de regalos imperiales, ni los intentos de apaciguar a los dioses, pudo acallar el siniestro rumor de que fue Nerón el que había ordenado el incendio de Roma. ¿Con qué propósito lo hizo Nerón? Para limpiar a Roma de los sórdidos barrios populares. Vean lo que tenía en mente Nerón. Al igual que nuestra sociedad con sus cordones de miseria, en Roma también lo existían, y Nerón dijo a Roma no le conviene que exista esta gente, incendió la ciudad, pero vean el plan malévolo. Para desviar las miradas y las acusaciones sobre Nerón, acusó a un pueblo pobre, a un pueblo humilde llamado cristiano, cuyo fundador es Cristo, aquel Cristo que fue crucificado por Poncio Pilatos. Y le echó la culpa a este pueblo pequeño, a este pueblo humilde, a este pueblo pobre. Esta peligrosa religión llamada cristiano o cristianismo fue suprimida por un tiempo, dice el historiador, pero surgió de nuevo, no solo en Judea, sino se esparció en todo el territorio y llegó hasta Roma. Roma era el imperio donde todo lo vergonzoso y horrible llegaba para ser practicado, según palabras del historiador Tácito, que es de origen romano. Vean, a Roma llegaba todo lo vergonzoso y horrible para ser practicada. Vean esa sociedad corrupta. Y vayamos comparando nuestra sociedad actual. ¿Qué más hizo Nerón? Nerón ejecutó a miles de cristianos, miembros de la verdadera iglesia, de una forma espantosa. Bastan estos ejemplos. Algunos cristianos, algunos miembros de la iglesia, fueron envueltos en brea con el propósito de incendiarlos y que aparecieran como luminarias en los jardines de Nerón. Piensen esa prueba y esa persecución. Vean cómo quedaron martirizados nuestros antepasados, miembros de la iglesia, por defender la fe en Cristo y la ley de Dios. Nerón los untó, los envolvió en brea y los incendió vivos para iluminar sus elegantes jardines en Roma, para disfrutar él de la luz en las noches en sus alcobas. Un momento de crisis para la iglesia. Otros verdaderos cristianos fueron cocidos dentro de pieles de animales. Piensen eso. Se les metía dentro de las pieles, pensemos, de un oso. Y dentro, y se cocía a ellos, e inmediatamente se les enviaba o se les soltaba a esos feroces perros cazadores, quienes los destruían íntegramente. Eso pensó Nerón para poder destruir a la iglesia. ¿Cuántas pruebas está pasando usted hoy? ¿Cuántas dificultades estamos superando? Pero vean que hay antecedentes. Fueron cocidos y metidos dentro de pieles de animales y se lanzaban para que los perros feroces devoraran. Adentro iba un cristiano. Otros miembros de la iglesia en el primer siglo fueron lanzados a los leones en ese histórico Coliseo Romano, que todavía es testigo mudo de esa feroz persecución de Nerón en contra de la iglesia. Cuando vemos ese monstruoso edificio del Coliseo Romano, debemos de pensar que allí murieron miles de miembros cristianos, verdaderos miembros seguidores de Jesucristo, y el pueblo romano disfrutaba de la alegría de ver esos acontecimientos. Esa era la situación en la que se encontraba la iglesia en el primer siglo. Por lo tanto, era importante que el apóstol Pedro escribiera para motivar a los miembros de la iglesia. Y les dice: hermanos, tengan cuidado, tomen en cuenta. En Asia Menor era el área donde estaba allí, les advierte: las pruebas están llegando a su área. Hermanos, tomen en cuenta esto. Es la motivación que tenemos que tener. Hermanos, a nuestra vida llegan pruebas difíciles. Usted está viviendo una de las pruebas más duras de su vida. Y es trabajo de la iglesia motivarlos a no tirar la toalla, a no sentirnos débiles, a no caer ante las pruebas y dificultades. Las pruebas están llegando a su área, las pruebas están llegando a su matrimonio, están destruyendo su matrimonio, están destruyendo la unidad familiar, están destruyendo las relaciones interpersonales. Hermanos, preparémonos con fidelidad para afrontarlos. Será la situación de la iglesia allá. Vean, con ese entorno, dentro de ese ambiente, miren cómo Dios inspira al apóstol Pedro. Y les dice: motive a sus hermanos, motive a los miembros de la iglesia. Las pruebas han llegado. Ya vimos esos ejemplos de Nerón. Quema a Roma y justifica y le echa la culpa a los cristianos. Ellos fueron, y sobre ellos se desarrolló la peor persecución del primer siglo. Pero vean ahora el apóstol Pedro, primera carta de Pedro, ahí por favor que la vamos a tomar como referencia. Primera carta del apóstol Pedro. En ese momento de crisis, en ese momento de dolor, dice el apóstol, ¿cómo poder animar a esta gente? ¿Cómo debo animar a aquella persona que está sufriendo hoy en carne propia la prueba más dura de su vida? Y vean, dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, vean cómo comienza el apóstol a motivar a los miembros de la iglesia en duras pruebas y persecución. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Aún dentro de esa crisis, le dice a los hermanos, mas vosotros sois linaje escogido, pero yo en pruebas. Vean el entorno del primer siglo y comparémoslo ahora con nuestra vida. Pero Dios nos dice hoy, hermanos, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está el propósito. El pueblo de Dios en el primer siglo estaba siendo perseguido. Ya vimos cómo ellos eran antorchas vivas para Nerón. Ya vimos el ejemplo cómo los cristianos eran devorados por los perros cazadores y otros tirados a los leones en el Coliseo romano, que hoy es, dice, un monumento histórico. Sí, tiene esa historia también de la persecución de nuestros ancestros. Bueno, vosotros sois linaje escogido. ¿No creen que con eso me motiva? Ubíquense ahora en su vida, ubiquémonos cada uno en nuestro nivel, aún dentro de nuestras pruebas, nosotros somos linaje escogido. Dios nos llama real sacerdocio. Dios nos dice, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? ¿A través de qué? A través de la sangre del sacrificio de Jesucristo. Hemos sido adquiridos por Dios. Versículo 10, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El grito de guerra de Pedro es, no desfallezcan, no claudiquen aún en sus pruebas. ¿Ya? Vean ese mensaje del apóstol. ¿Estamos viviendo pruebas difíciles? Sí, pero tenemos que enfrentarlas con fe y con valor para poder salir bien de ellas. Por eso es que se nos anima de esa manera, pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, y vean si no sube nuestra autoestima. Y vuelvo otra vez a ver mi cuna, y vuelvo otra vez a ver mi origen, personas humildes, pobres, con dificultades, con problemas, pero Dios dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿No nos motiva esto a seguir adelante? ¿Acaso el Espíritu Santo no crea en nosotros ese ánimo, ese fervor, esa decisión de continuar en esta vida difícil del cristianismo? El apóstol Pedro le recuerda a los miembros de la iglesia que antes habían sido gentiles, pero que hoy son gentiles conversos. Y les dice, ustedes han sido incluidos por parte de Dios dentro de su plan para salvar a la humanidad. ¿No es motivador? ¿No nos alienta saber eso? ¿Que podemos ser parte del plan de salvación de Dios? Que somos parte del nuevo pacto de Dios, que tenemos un gran privilegio en conocer las verdades de Dios y de predicarlas con nuestra vida. Eso nos debe motivar aún pasando una serie de pruebas y dificultades. Recuerden el ejemplo de los cristianos del primer siglo. Leerlo es fácil, pero vivir esa persecución es totalmente difícil. Ser una antorcha viva para el príncipe, para el emperador Nerón, y morir ahí de pie, ¿sí?, alumbrando los jardines de Nerón, y estos romanos totalmente alegres y felices de ver los sacrificios de estos hombres que para ellos eran herejes. Cuando el apóstol Pedro escribe esto, seguramente reflexionó en Éxodo 19, 5 y 6. Seguramente. Estaba pensando también en la escritura que está en Éxodo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El apóstol Pedro tenía claro este concepto. Y por eso del Espíritu Santo escribe, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero todo ello, ¿para qué? ¿Por qué nos ha llamado Dios a este camino del cristianismo y a superar pruebas difíciles como las que hoy estamos viviendo? ¿Por qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿Qué tenemos que anunciar? Las virtudes, las cualidades, la personalidad, el pensamiento y las emociones de Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad. Ese es el propósito de nuestro llamamiento. Entonces, podemos expresar qué gran privilegio es ser parte de la Iglesia de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Podemos valorar que somos personas privilegiadas? ¿Que hoy somos parte de la Iglesia de Dios? ¿Que somos de un linaje real? ¿Que debemos de constituir la nación santa? ¿Que somos también parte integrante de ese pueblo adquirido por Dios? Ustedes y nosotros, ellos en el primer siglo, constituyeron parte de ese pueblo ejemplar. Ese pueblo que tiene que ser una luz en las tinieblas. Tenemos que reflejar las virtudes de Jesucristo ante las naciones. Tenemos que ayudarnos unos a otros, apoyarnos, motivarnos y crecer espiritualmente. Jesucristo también dice, vosotros sois un pueblo escogido. Perfecto, pero tienen una recompensa. Esos miles de cristianos que murieron injustamente en el primer siglo tienen una recompensa, al igual que nosotros. Recibir la vida eterna. Participar con Jesucristo en ese ya venidero reino de Dios. Por eso el apóstol Pedro los está preparando para enfrentar la persecución. ¿Cómo debemos enfrentar nuestras pruebas? Con el mismo espíritu, con la misma actitud con las que Jesucristo enfrentó sus propias pruebas. ¿Qué debemos hacer? El apóstol Pedro nos va a decir, tenemos un ejemplo ante nosotros, tenemos que ser ejemplo ante los inconversos. Y como miembros de la iglesia, no podemos recurrir a la violencia para defendernos. No debemos recurrir, repito, a la violencia para defendernos. Jesucristo nos dice, no devuelvan agresión por agresión. No devuelvan maldición por maldición. Debemos adquirir la conducta y el ejemplo de Jesucristo ante la violencia. Segunda de Pedro, otra vez, en donde estamos. Versículos 11 y 12 ahora. Segunda de Pedro, 11 y 12. Vean el enfoque que sigue dando. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¡Qué motivación! ¡Qué llamamiento el que nos hace! Recuerden la época, la crisis y la persecución de la iglesia. ¿Cómo estaban ellos en el momento que el apóstol está escribiendo esto? Y actualicémosla a nuestra vida. Escuchemos a nuestros oídos que Jesucristo dice: amados miembros de la iglesia, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis ¿de qué? Mucho ojo a leer ahí. ¿Qué se nos pide? Que nos abstengamos de los deseos carnales. ¿Dónde entra la concupiscencia? Por el sentido de la vista. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo tenemos que mantenernos? Manteniendo buena nuestra manera de vivir. ¿Se dan cuenta que su vida influye en el vecino? ¿Debe usted tomar en cuenta que su buen ejemplo influye en el vecino? Como su mal ejemplo, como mi mal ejemplo, e influye en el vecino. La exhortativa es mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, hermanos. Estamos viviendo en una sociedad corrupta, en donde faltan valores éticos, en donde ya no hay moral. Pero allí tenemos que mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para ser la luz en este mundo, para predicar el evangelio con nuestras vidas. Esa es la exhortación que nos hace aquí. Piensen, ¿qué vamos a ganar al final por guardar el sábado? ¿Qué recompensa tenemos por estar guardando fielmente las fiestas santas de Dios? ¿Qué vamos a ganar por estar absteniéndonos hoy de no participar de Halloween como pasó? ¿De no participar de Navidad? ¿De no participar del Año Nuevo? ¿Qué vamos a ganar al no comer alimentos impuros, inmundos? ¿Qué vamos a ganar? Hoy la sociedad no reconoce eso. Si usted guarda el sábado, bueno, si lo guarda, bueno. Pero cuando regrese Jesucristo, cuando instale su gobierno aquí en la tierra, la sociedad por fin se va a enterar y nos van a dar la razón bíblica y reconocerán que guardar el sábado, las fiestas santas, no comer alimentos inmundos, es lo correcto delante de Dios. En ese tiempo, la sociedad nos va a dar la razón de lo que hoy estamos viviendo, de lo que hoy hicimos, que estamos haciendo lo correcto, guardar el sábado, las fiestas y todas las doctrinas de la iglesia. Por fin llegará el momento cuando esta sociedad dirá: pero este grupo sí, tenían razón. ¡Ah! Con razón guardaban el sábado, porque hoy en el milenio estamos guardando la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? ¡Qué privilegio ser nosotros las primicias de ese reino venidero! Por lo tanto, no nos sintamos avergonzados si en alguna oportunidad se nos tacha de sabatarios, de sabatistas, etcétera. ¿Por qué nos va a dar vergüenza? ¿Por qué nos vamos a esconder? ¿Sí? Enfrentemos la realidad. Ezequiel, el profeta, escribe, dejen una muestra ahí, una seña, en siempre en Pedro, Ezequiel en el capítulo 44, versículo 23, dice, Ezequiel 44, versículo 23 y 24, por fin nos darán la razón, por fin la gente dirá, sí, tenían razón de guardar el sábado. Qué bueno que ellos guardaban las fiestas santas. Hoy vemos que esto es una conducta generalizada. Vean qué pasará. Ezequiel 44, 23 y 24 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Quiénes, hermanos? ¿Quiénes enseñarán a mi pueblo? Tenemos que ser nosotros. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Quiénes enseñarán eso? Seremos nosotros. Seremos nosotros. No es una utopía. No es algo que sea ilusorio y pasajero. Viene muy pronto. Versículo 24. En los casos de pleito, hoy la justicia está por un lado, pero usted va a ser juez. En los casos de pleito entre, dice, ellos estarán para juzgar. ¿Se dan cuenta quiénes? Ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes, mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán el día de reposo. ¿No es una gran razón para regocijarnos en el día de Dios? ¿Se dan cuenta que no es en vano que usted esté guardando el sábado? El sábado es la señal del verdadero pueblo de Dios. Santificarán mis días de reposo. En ese momento dirán, tenía razón. Con razón ellos se reunían en sábado. Con razón preparaban su ropa, planchaban su ropa, su camisa. Lustraban sus zapatos el viernes y luego se iban a la iglesia. Con razón. ¿Se dan cuenta que sí se nos va a reconocer? El apóstol Pedro nos invita otra vez. Dice, amaos, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, somos extranjeros y peregrinos aquí. Dios dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa es una gran diferencia. Y vean el potencial. Enseñarán a mi pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano, a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Y quiénes están practicando esto? Es la iglesia en la actualidad. Cuando haya pleitos, ustedes van a intervenir y van a juzgar con juicio justo, porque van a tener como base las leyes, los decretos, los mandamientos de Dios. Y enseñaremos a guardar el sábado, enseñaremos a guardar las fiestas santas y todos los preceptos de Dios. Pero recuerden el entorno en el cual estaba la iglesia. Había una persecución, se les tildaba de cristianos, de herejes, que no eran de la sociedad, que no compartían con ellos, que eran personas extrañas. Y por eso fueron quemados, fueron aserrados. ¿Recuerdan ustedes? Algunas mujeres embarazadas les golpeaban, ¿sí? El estómago para que abortaran. A los niños pequeños los agarraban y los estrellaban en la pared. El Imperio Romano en su pleno apogeo. Y la iglesia sufriendo esas pruebas. Muy bien, pero tenemos algo allí que hacer. Nerón era el emperador en ese momento. Pero vean cómo el Espíritu Santo dice cómo debemos de ser como ciudadanos. Aún con ese régimen, aún con ese tipo de gobierno. Versículos 13 en adelante. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Pero en el primer siglo está escribiendo Pedro. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Respeten a Nerón. Sométanse en el gobierno en el que están, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Vean qué dice el Espíritu a través de Pedro. Honrad, honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. Miren, ese es el cristianismo. Ese es el camino al cual hemos sido llamados. Estamos siendo reclutados por Dios a través de Jesucristo. Y nos dice, honren a todos. ¿Se dan cuenta? No hay tiempo para estar desprestigiando al hermano, a la hermana, al primo, a la prima, al prójimo. ¿Por qué? Si aquí la orden es, honren a todos, verdaderos cristianos. Amen a los hermanos. No dice odien, no dice peleen, no dicen rechacen, no dicen bloqueen. Eso no lo leemos. Amad a vuestros hermanos. Temed a Dios, honrad al Rey. Pero la iglesia estaba siendo perseguida por Nerón. Y aún así, dice, temed al Rey, honrad al Rey. Vean qué tipo de ciudadanos quieren que seamos. Nerón, el peor de los emperadores romanos, gobernaba en ese entonces. Estoy hablando alrededor de los años 58 al 68 después de Cristo. Y la iglesia estaba siendo perseguida. ¿Ya? Aún así, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, respeten a sus autoridades por causa del Señor. ¿Qué nos dice? No se rebelen a pesar de todos los maltratos y persecuciones que estén sufriendo. No se rebelen. Vean el mensaje. En la sociedad de Roma, en el Imperio Romano, todos eran esclavos, con excepción de la clase gobernante, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué podían hacer los esclavos cristianos? Los que querían guardar el sábado y las fiestas santas, ¿qué podían hacer? ¿Debían recurrir a la violencia? ¿Tenían que armar una revolución para quitar a ese emperador del poder? No, no. El apóstol Pedro les dice ahora a estos criados, a estos esclavos, versículo 18. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Vean, pero esto puede ser igual también. Esposas, están sujetas a vuestro marido. En todo. Se aplica justamente. Criados, están sujetos a todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Está enfocando sobre criados, trabajadores, esclavos. La palabra criados ahí escrita en Pedro viene del griego oiketai, que dice, son esclavos domésticos, trabajadores, si se quiere. Pero vean a dónde pide que se sometan, que respeten. Sigo leyendo versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo, ¿cómo? Injustamente. Vean ese padecer. Injustamente. ¿Acaso no llegan pruebas injustas a su vida? ¿Acaso no hay momentos en que sufrimos crisis tremendas, profundas, dolorosas, injustamente? ¿Debemos rebelarnos? No. Dice ahí, injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vean la actitud con la cual tenemos que trabajar. Las virtudes de Jesucristo que tenemos que replicar. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Ah, ¿se da cuenta para qué fue llamado usted? Para sufrir injustamente. ¿Ya? Para respetar a los gobernantes duros. Ah, ¿para eso fui llamado? Sí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ese es el camino al cual hemos sido llamados. Y como digo, en el primer siglo había gran persecución, pero hoy en día nuestra vida tiene grandes pruebas. Y el propósito es animarnos, alentarnos. No debemos caer ante las pruebas. No tenemos que sentirnos débiles. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos falta. ¿Se acuerdan a Filipenses? Mi Dios, ese Dios poderoso que existe, que está viendo que yo estoy sufriendo injustamente, que estoy siendo objeto de malos tratos, de marginación, de molestias. Injustamente, este mi Dios es el que suplirá todo lo que me falte. Bien. ¿Es esa la actitud que usted ve en el mundo cristiano hoy? ¿Actúan así los cristianos de esta sociedad? No. Todos se defienden. No te dejes. Tú no eres alfombra de nadie. A ti no te van a pisotear. Tu orgullo, tu autoestima. ¿Saben ustedes quién es el autor de la autoestima y la autoconfianza? Satanás. Satanás es el que sustenta la autoconfianza y la autoestima. Allá cuando Adán y Eva decidieron por su autoestima, por su autoconfianza, decir, sin Dios yo puedo construir un mundo. Educación, economía, ética, moral. Sin Dios yo puedo construir un mundo. Y luego Nimrod construye aquella gran torre. Y todos hablaban un mismo idioma. Y Dios los tuvo que separar. Entonces, esa no es la actitud del mundo cristiano. Todos se defienden. Todos tenemos un león dentro, una fiera dentro. Somos agresivos. ¿Pero es ese el miembro de la iglesia? ¿Así tiene que actuar el miembro de la iglesia? No. Sobre la esclavitud, un comentarista menciona: la esclavitud en Roma comenzó por medio de las conquistas que ellos tenían. Pues los esclavos venían prisioneros de guerra y se transformaban en esclavos. Vean la filosofía del Imperio Romano. Los esclavos eran los encargados de hacer los trabajos más desagradables de esa sociedad. Pero habían esclavos que eran médicos. Habían esclavos que eran maestros. Habían esclavos en esta sociedad, en el Imperio Romano, que eran músicos. Habían esclavos que eran poetas. Habían esclavos que eran escribientes, secretarios, mayordomos, pero eran esclavos. Todo el trabajo en Roma se realizaba por los esclavos. Vean la actitud de los romanos. Ellos decían, ¿de qué sirve que seamos los amos del mundo si tenemos que trabajar? Vean la actitud y el pensamiento. Si somos los amos del mundo, ¿por qué vamos a trabajar? Que trabajen los esclavos. Nosotros no. Nosotros los romanos vamos a vivir una vida ociosa y mimada. Vean el imperio. Tenían el control. Y vean hoy esa sociedad dedicada a la ociosidad también en parte. Y a los buenos tratos y estilos de vida. En ese ambiente, para un esclavo cristiano, era muy complicado tener que pedir permiso para guardar las leyes de Dios, o bien lo hacían escondido. Vendrá el tiempo en que la iglesia será perseguida y no tendremos ya más tiempo de reunirnos como hoy lo hacemos. Y los que estén en la azotea dice, huyan a los campos, pero vamos a ir llenos de estas doctrinas para aunque sea solos y aislados, tendremos que guardar siempre los sábados, siempre en la mente la ley de Dios. Los ciudadanos romanos se dedicaron a disfrutar de la vida, una vida ociosa y mimada, porque tenían esclavos que les trabajaran. Ahora vean dentro de ese ambiente. Sigue el apóstol Pedro diciendo, versículo 1 y 2 del capítulo 3. Asimismo vosotras mujeres, ahora habla de las mujeres, vamos a ver qué dice. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Por favor, lean, esposas. Ya viene para nosotros también. Ahorita les toca a ustedes. Lean, por favor, esposas. Lean, señoritas, futuras esposas. El dilema del matrimonio. ¿Saben en base a qué se lleva el matrimonio? El joven o la señorita dice, yo quiero casarme con, pero ese no es el criterio. Debería ser, ¿con quién me debo casar? Que haya compatibilidad, ¿sí? Entonces dice, mujeres, están sujetas a vuestro marido, para que también los que creen en la palabra sean ganados por la palabra, por la conducta de las esposas. Dos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, castidad y respeto, señoras. Pero ese es un consejo para nosotros hoy. Versículo 3, lo agoto ahí en lectura. Vuestro atavío, vuestra ropa, vuestra manera de vestir, señoras, no sea el extremo peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Ahora, ¿por qué el apóstol está en este tema si venimos de la persecución de la iglesia por Nerón? ¿Y cómo inserta? ¿Será que está desfocado? ¿Se ha salido del tema? Ah, no, vean ustedes qué importante es esto. Hablándole a las esposas, están sujetas a vuestro marido, pero es parte de lo que tenemos que hacer a Ira. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Comento sobre las señoras. Las mujeres en la sociedad romana no tenían derechos. Y ahora sí, disculpen ahora las que pregonan la liberación femenina. Estoy hablando del Imperio Romano. Allá las mujeres no tenían derechos. ¿Saben? En ese tiempo, las mujeres eran apenas superiores a los esclavos. Hablo del Imperio Romano, ¿sí? Ahí enfoque. Según la ley romana, las mujeres eran propiedad primero del padre. Según la ley romana. Segundo, propiedad del esposo. Según la ley romana. Muy bien, en esas condiciones, ¿no se sentían resentidas las mujeres? Vean lo duro de la ley romana. Propiedad del padre y segundo, propiedad del esposo. Los esposos, por su parte, sigo en la ley romana, los esposos, por su parte, podían divorciarse de la esposa cuando quisieran. Vean la permisidad. Podían divorciarse de ella cuando quisieran. Por cualquier motivo. Condición, devolver los dotes a los padres, o sea, lo que habían dado, y vean que en nuestras aquí etnias se practica. Un dote es como comprar a una mujer virgen, tantos dólares, tantos quetzales, ¿sí? Tenían que devolver los dotes a los padres. Ah, era fácil que las mujeres se resintieran. Por eso el apóstol Pedro les aconseja a ellas que debían imitar el ejemplo de ¿quién? El ejemplo de Jesucristo. ¿Cómo? Vence con el bien el mal. En ese contexto, piensen ahí. Por eso encaja, vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Comento en relación a esto. Como las mujeres en el tiempo de Roma no debían más que ocuparse de las cosas de la casa, del hogar, entonces, las damas prósperas de la sociedad romana enfocaban su atención número uno en las cosas externas. ¿Sí me entienden? Como la mujer no tenía otra función más que el hogar, entonces ellas decían, bueno, pero en algo tenemos que distinguirnos. Entonces se enfocaban en cosas externas como el vestido, los adornos. En la alta sociedad romana, ¿saben qué hacían las señoras? Se pintaban el cabello. Vean de dónde viene la costumbre. Quiero que lo tomen maduramente. Estoy hablando de la sociedad romana, ¿sí? Por favor. Se pintaban el cabello o negro o rojo. Estoy hablando de la sociedad romana. Se encrespaban el cabello. Vean lo ocioso de ese imperio. Vean las tradiciones mundanas de esa sociedad. Usaban pelucas color rubio que eran importadas de Alemania. ¿Qué más hacían? En los artefactos del tocador eran de marfil. Vean el lujo de marfil. Oro, gemas. Estoy hablando de una mujer típica del Imperio Romano. El color favorito de sus vestidos era púrpura y muy costosos. Era lo mejor, la moda, ¿sí? El imperio, muy costosos. Las joyas favoritas eran diamantes, esmeraldas, como topacio, el ópalo, y preferían las perlas. Estoy hablando de las mujeres del Imperio Romano. Ahí enfocaban. Ese era. Por eso el apóstol Pedro dice, someteos a vuestros maridos para que también en lo que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Los miembros de la iglesia no tenían que ser igual a ellas. No tenían que estar imitando a esta sociedad inmunda y perversa. Vuestro atavío, ahora sí entienden, señoras, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Eso no es lo que ve Dios. ¿Qué ve Dios en el corazón de la esposa? Versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Ese es el tipo de mujer cristiana. Eso es lo que usted tiene que reflejar. ¿Tarea dura? Sí, pero es lo que tiene que reflejar. Entonces no enfoquen en lo exterior. Sí, es cierto, es bueno ir al gimnasio. Ah, pero va a cultivar su cuerpo. Es que para mí es lo mejor que hay. Y es que, ¿cómo me van a mirar? ¿Es ese pensamiento en usted? ¿Lujos? ¿Ostentación? ¿Peinados ostentosos? ¿Caros? ¿Lujuria? ¿Qué es lo que ven? No, aquí el apóstol inspirado dice, el adorno es el interior. Un corazón afable. Esa es característica de usted. Un corazón apacible. De gran estima delante de Dios. Eso es lo que se valora. En medio de esta gran ostentación que vivía el Imperio Romano, el apóstol Pedro le pide a las señoras de la iglesia, sean moderadas, sean castas, sean humildes, sean honestas en su manera de vestir. ¿Es eso o no? ¿O queremos imitar a la sociedad romana? Ese es el desafío. Esas son las virtudes del verdadero cristiano. Seamos moderados, seamos humildes, seamos honestas, valoren la castidad, la honestidad, el respeto, la sujeción a su esposo. Es que no son palabras mías, ustedes lo están leyendo. Y salvo si no están de acuerdo, no estarían de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sí? Es eso. Necesitamos ser la luz. Necesitamos ser el buen ejemplo, aún dentro de nuestras grandes pruebas. ¿Qué desea Dios ver en nosotros, ahora general, hombre y mujer? Un corazón íntegro. Sí, Él ve el interior. Un ornato con un espíritu afable. ¿Sinónimo de qué es afable? Amable, misericordioso, apacible, tranquilas. ¿Sí? No revoltosas, no altaneras o altaneros nosotros. Tenemos que ser apacibles, pacificadores. Eso es lo que estima Dios. Hermanos, el mundo valora la belleza. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto te pones? ¿Cuánto tienes? La sociedad valora la belleza, la ropa, las joyas costosas. La mujer con un espíritu amable y afable, tranquilo, es una joya preciosa a los ojos de Dios. Y aunque tengan la ropa más humilde, la ropa no le va a dar ese valor. ¿Sí? La ropa no va a hacer crear y desarrollar esas virtudes. Seremos hombres y mujeres preciosos delante de Dios cuando tengamos humildad, castidad, respeto, amor, colaboración, seamos amables, apacibles. Eso es lo que se pide de la mujer y del hombre cristiano. No, no debemos enfocar en lo exterior, la ropa. No es ese el objetivo. No debe ser ese el enfoque. Versículos 5 y 6 ahí, porque así también, vean cómo motiva. Vengo de, el interno es el corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Versículo 5, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Se dan cuenta? Un ejemplo, Sara. Sara obedecía a Abraham, llegando tal respeto a llamarle Señor, amo. ¿Se dan cuenta? ¿Así trata usted a su esposo? ¿O nosotros, esposos, a nuestra esposa? Sara trataba a Abraham como Señor, de la cual, hablando de las mujeres, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Vean este gran ejemplo. Se habla de sujeción, se habla de respeto íntegro. Bueno, pero dirá, bueno, eso ya no corresponde a nuestro siglo XXI. Sí, si usted está enfocando en el mundo, en la sociedad. Si usted es parte activa de la liberación femenina, y lidera esos movimientos, o al menos comparte con ellos, bueno, está bien. Pero lo que dice la Biblia dice, no. Aquí hay algo importante también. 8. Finalmente. Sed todos, hombres y mujeres, miembros de la iglesia, sed todos de un mismo sentir. Compasivos, compasivas, amándoos fraternalmente. Vean esos valores, esas virtudes que debemos de reflejar. Amándoos fraternalmente, misericordiosos. ¿Qué dice? Amigables, de buen carácter, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Ese es el desafío. Ese es el desafío de todo cristiano. Esas son las virtudes que debemos de anunciar. ¿Se acuerdan cuando Pedro comenzó allá? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Pero es que Pedro no conoce mis errores? ¿Crees que Dios no se da cuenta de mis errores, mi mal carácter, mi mala conducta, mi mal enfoque? Sí se da cuenta, porque todo lo que sembrar el hombre, también lo cosechará. Y por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿será que Dios está durmiendo? ¿Que no ve mis pruebas? ¿Que no está conmigo en ese llorar, en ese sufrir injustamente? ¿En ese sentirme totalmente despreciado, golpeado, deshonrado o deshonrada? ¿Está Dios ahí? ¡Claro que está allí! ¿A qué se nos llama? Sed de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ese es el gran propósito. Ese es el propósito por el cual hemos sido llamados. Y luego dice, versículo 13. Estamos ahí entonces siempre en Primera de Pedro 3, ahora. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Piensen, ¿qué cola se nos va a pisar si estamos actuando bien? ¿Qué pena tenemos? Pregúntense. Mas también, 14, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ese es el desafío. Ese es el gran reto. Esas son las virtudes a las cuales hemos sido llamados. Tenemos que presentar defensa. Esto significa, tenemos que tener la capacidad de responder con buenas razones el por qué guardamos el sábado, por ejemplo. El por qué guardamos las fiestas santas. Tenemos que estar preparados para cuando se nos pregunte. ¿Y cuál es la mejor manera de prepararnos? Asistir a la iglesia. No dejemos de recongregarnos. Asistamos a la iglesia. La iglesia es un tipo de universidad espiritual. La iglesia es para usted el gimnasio espiritual. Aquí se aprende cómo defender la fe y cómo a vivir por fe. Este es el lugar donde debemos estar. ¿Pero tengo pruebas? Sí, aquí tiene que estar. ¿Tengo dificultades? Aquí es donde se le va a apoyar. ¿Sí? No dejando de reunirnos como algunos lo tienen por costumbre. Estoy en la iglesia porque las cosas van bien. Cuando caigo en una crisis, salgo huyendo. Más me estoy exponiendo en las manos de Satanás. Una oveja solita es fácil presa de Satanás. Entonces, ¿tenemos pruebas? Sí. Asistamos a la iglesia regularmente. Vengamos con un corazón limpio, lleno de interés. Esta es la universidad bíblica. Este es nuestro gimnasio espiritual. No dejemos de asistir Aquí aprenderemos todos los sábados a crecer en fe, a aplicar y vivir por fe, porque también Cristo padeció por todos nosotros. Cristo el justo fue tomado como injusto, fue golpeado, fue crucificado y fue muerto por causa de nuestros pecados. El apóstol Pedro entonces quiere que usted y yo reconozcamos la necesidad de poder reproducir esas virtudes, sabiendo que hemos sido llamados ¿para qué? Para ser ¿qué? Personas afables, misericordiosas, bondadosas, amándoos unos a otros, ¿sí? Apuntando a lo interno, a lo externo, lógicamente. El apóstol no quiere decir, señoras, no usen joyas. No, ¿verdad? Entienden correctamente esto. Lo entienden. Pero es necesario buscar este camino. Es necesario seguir, aún en las pruebas y dificultades, aquí. Ese es el lugar donde Dios quiere que estemos. En conclusión, el apóstol Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, como lo sabemos. Y comenzó a instar, a motivar a los miembros de la iglesia. Y les dice, estén preparados para el momento de la persecución. Estén preparados porque las pruebas llegarán, si no es que ya están en nuestra vida. ¿Cómo tenemos que enfrentarlas? Siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Lleno de amor, lleno de paciencia, de dominio propio, superó todas las pruebas. Y por eso es que usted y yo tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de cada uno de nuestros problemas, porque Él pasó estas pruebas. Tenemos que vencer nuestras debilidades, nuestras pruebas, y llegar a la meta propuesta. Cuando el pueblo de Israel pasó el Jordán, el arca del pacto iba delante de ellos, ¿sí? El pueblo iba a distancia. El arca del pueblo iba llevado por levitas y sacerdotes. El arca iba delante y el pueblo tenía puestos sus ojos en el arca. Usted y yo tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo, en Dios el Padre, para que Él nos guíe. Y por lo tanto, debemos estar preparados para los momentos difíciles de nuestra vida. Hemos aprendido y hemos recordado que aún en las pruebas debemos de permanecer fieles a la fe. Esta plática fue preparada con el objeto de que recordemos el privilegio de haber sido llamados por Dios. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Tenemos pruebas y persecuciones? Sí, vamos a enfrentarlas también. Pero todos, hombres, mujeres, niños, todos en la iglesia, también tenemos que ser modestos, castos, humildes en la manera de vestir. Eso es lo que aprendimos. Estoy dando las conclusiones. Busquemos la verdadera belleza, que es la interior, no la exterior de joyas, lujos y ostentos. Por eso es que el apóstol Pedro nos animó a practicar las virtudes cristianas. Por eso tenemos que ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos mutuamente, amigables, no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, porque fuimos llamados para heredar bendición. Al final, la recompensa es recibir la vida eterna y estar en el reino de Dios. Así que esta es nuestra tarea. Eso es lo que queremos, motivarnos mutuamente a superar todos los momentos difíciles de nuestra vida. Y recuerden que tenemos a un líder que ya pasó por estas pruebas, Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador, al cual tenemos que seguir todos los días. Dirijamos nuestra vista y nuestra vida a esa arca, a Dios el Padre y a Jesucristo, para que Él guíe siempre nuestros caminos.